Vamos a orar. Padre, si desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos sobre este tema de evangelismo. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por medio de su Jesucristo. Amén. Y seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo. ¿Okay? Hoy vamos a ver por qué creemos en la Santa Biblia y no en los otros textos sagrados. Vamos a comenzar con la evidencia interna que está dentro del libro, mostrando por qué este libro es la revelación de Dios y por qué es racional creer en este libro. Y en la próxima clase vamos a ver la evidencia externa para que podamos analizar la Santa Biblia empíricamente. Entonces, yo pensaba que iba a ser algo pequeño, pero esto se explotó para ser una prédica, gracias a Dios. Entonces, vamos a comenzar, ¿okay? Con la evidencia interna. Y la primera cosa es que hay una presunción en la Santa Biblia. Presunción. ¿Okay? Este libro es diferente que los otros libros en este mundo. Es el único que dice, así dijo Jehová, o Jehová ha dicho, o Jesús dijo, o dice el Espíritu Santo más que 2000 veces. No hay otro libro o texto sagrado, entre comillas, que tiene frases así siempre en todos los libros que son parte de la Santa Biblia. Y eso muestra que la Santa Biblia presume que es la palabra de Dios, ¿no? Okay. Vamos a segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1 y versículo 19. La Biblia dice: tenemos también la palabra profética más firme. Y Pedro ya explicó que vio esa transfiguración de Jesucristo, pero está diciendo que la palabra profética, esto aquí, es más firme que eso. A la cual hacéis bien de estar atentos como a una candela que alumbra en un lugar oscuro. Esto es la luz en este mundo oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privado desatamiento, lo siento, Iglesia Católica, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. ¿Sí ve cómo la Biblia dice esto directamente? Mas los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, es muy claro que la Biblia dice, vea, todo lo que está aquí es por medio del Espíritu Santo, inspirando a los hombres que hicieron los libros que está dentro de la Santa Biblia. ¿Cómo sabemos que es así? Vamos a Primera de Pedro 1. Que puede decirme, ah, eso es bonito, pero ellos entendieron lo que escribieron. Eso es cierto. Okay. Primera de Pedro 1. Y versículo 10 dice: de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes anunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. A los cuales fue revelado, entonces profetas recibieron revelación, pero esto, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas. ¿Sí ves? Ellos recibieron revelación, pero no fue para ellos para entender. Siguiendo, que ahora os son anunciadas de los que os ha predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. Entonces, Ellos escribieron cosas que no entendieron. Y eso muestra que sí, la Biblia presume que Dios está escribiendo la Biblia, ¿sí ve? Porque Dios dio cosas a los profetas que ellos ni siquiera sabían lo que significaron. Escribieron cosas que no entendieron. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a Daniel 12. Para que lo veas, hermanos. Daniel 12, por favor. Daniel es un profeta mayor en el Antiguo Testamento. Daniel 12 y versículo 6. La Biblia dice. Y uno dijo al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de las maravillas? Y oí. Entonces esto es Daniel. Sí, está mostrando primera persona. Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente en los siglos, que por tiempo, tiempos y la mitad, y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces él está escribiendo lo que él vio, lo que fue revelado de Dios a él. Pero mira esto, 10. Y yo oí, mas no entendí, ¿sí ves? Y dije, Señor mío, ¿qué es el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, anda Daniel, que esas palabras serán cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Entonces Daniel escribió cosas que él no entendió. ¿Sí ve? Revelación es Dios abriendo Daniel. Por eso los dos libros son juntados así. ¿Sí ve? Okay. También, okay. Este libro presume de saber el principio del hombre hasta el fin del hombre, ¿no? El principio hasta el fin. Este libro explica cómo comenzamos y cómo vamos a terminar, si tenemos a Dios o no, ¿cierto? Okay. Tiene toda la información. Okay. Explica nuestros orígenes. Nuestro problema, que es el pecado, y la solución que Dios nos dio. Okay. Problema y solución. No, eso es importante porque muchos textos sagrados no tienen esas respuestas. Okay. Voy a darte un ejemplo. O dos, mejor dicho. Okay. Un texto que no dice todo. Se llama el Rig Veda. Es algo de los hindúos, el hinduismo. El Rig Veda, que es uno de los Vedas. Ellos tienen múltiples textos sagrados porque, you know, no tienen una cosa, porque no es la fe una vez dada a los santos, si ves otra cosa. Pero el Rig Veda dice... Yo voy a leer su explicación de la creación del universo, entre comillas. Entonces no era lo que no existe. No había aire, ni cielos fuera de sí. ¿Qué ha dado aire? ¿Qué ha dado hogares? ¿Había agua allí, con sus profundidades? La muerte no era, ni había inmortal. Señal no estaba allí, lo que divide la noche del día. Esa única cosa sin respiro, de eso era nada. Escucha lo que dice. Nada de esto tiene sentido común, ¿cierto? No es lógico. Pero siguiendo, entre comillas. Oscuridad estaba allí. En el principio cubierto de tinieblas. Todo lo que era caos. Era vano, sin forma. Por el poder del calor fue nacido ese único. ¿Quién sabe? ¿Quién puede declararlo? ¿A dónde fue nacido? ¿De dónde viene esta creación? Los dioses son después de este mundo. Entonces, ¿quién sabe de dónde sale la creación? El que sus ojos controlan este mundo y los altos cielos, él sabe. O puede ser que él no sabe. ¿Sí ves? Entonces, los hindúos no saben nada. ¿Sí ven? No tienen una respuesta sobre ni siquiera los orígenes del hombre. y no tienen solución ni problemas porque la solución es Jesús. ¿Sí ven? Otra cosa. De budismo, el libro, uno de dos libros, pero el libro primario es el Tripitaka, se llama. De budismo. Okay. Tripitaka. ¿No puede decirme, Manuel, qué dice ellos sobre la creación del universo? Y la verdad es que no dice nada. Y la razón por eso es que Buda pensó que era un voto de tiempo pensando en eso, porque ya sabía que no había un creador del universo. Él asumió que no había. Él asumió que el universo es eterno y está en ciclos, que se llama samsara, y tú tienes que tratar de sacarse de ese ciclo para que entres en nirvana, que es su forma de cielo, pero realmente es nada. Ellos quieren ser nada, eso es la meta del budismo. Pero siguiendo, ¿okay? Buda dijo, según el Asintita Sutta, ¿okay? Que es una parte del Tripitaka, Buda dijo esto, entre comillas, tendrás locura y aflicción si piensas en eso, refiriendo a la creación del universo. ¿Sí ve? Para él, eso ponía a él tener problemas mentales. No podía explicarlo, entonces él decidió ignorarlo. ¿Sí ve la diferencia entre los libros religiosos? ¿Okay? Pero siguiendo, la Biblia, ¿okay?, no solamente presume que es de Dios, ¿okay?, por eso dice más que 2000 veces, así dijo Jehová, cosas así. ¿Okay? Pero también hay una protección con la Santa Biblia. Protección. Es decir, que la Santa Biblia es el libro más amado en este mundo. ¿Okay? Pero también es el libro más odiado en este mundo. Y hay más, mucho más personas que odian la Biblia que aman la Biblia, ¿cierto? Entonces es un milagro que tenemos el libro en este tiempo. ¿Okay? Satanás sigue intentando y tratando de destruir la Santa Biblia en muchas maneras. Pero Dios protegió la Santa Biblia. ¿Okay? Y por eso tenemos el libro que estamos leyendo hoy en día. Vamos a ver las promesas de Dios. Vamos a Mateo 24 y versículo 35. Mateo 24 y versículo 35, ¿qué dice? Esto es Jesucristo, Dios manifestado en la carne hablando. Y Él dice, el cielo y la tierra perecerán, mas mis palabras no perecerán. ¿Y sabes qué? Por esa palabra que Él dijo, el diablo no tenía chance. Okay. Pero vamos a pensar, puede ser que Satanás podía destruir cada copia que existió en la historia de la humanidad de la Santa Biblia. ¿Sabes qué? Salmo 119. Salmo 119. Y versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y si ve, si Satanás podía destruir todas las copias aquí en la tierra, Dios tenía uno en los cielos. Entonces es imposible. Y Él puede darlo otra vez. Pero Satanás no puede hacer eso porque Dios prometió otra cosa. En Salmo 12, versículos 6 y 7, vamos ahí. Salmo 12 y versículos 6 y 7. Dios dijo, las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra colada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás, se refieren las palabras, ¿sí ven? Guárdalos para siempre de aquesta generación. Entonces, de momento que esto fue escrito aquí en Salmo 12, hasta hoy en día, Dios dijo que Él va a guardar su palabra. Entonces, el diablo no tenía chance. Vamos a ver lo que el diablo trató de hacer por medio de personas entre la historia y ver la protección que este libro tiene. ¿Sí ve? Tiene en este día, ya lo tiene. Okay. En el Antiguo Testamento, vamos a Jeremías 36. Jeremías 36. Y versículo 1. La Biblia dice. Y aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que fue esta palabra a Jeremías de Jehová diciendo, tómate un envoltorio de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte desde los días de Josías hasta hoy. Entonces Jeremías recibió una palabra de Dios que él escribió en un envoltorio. Okay. Versículo 23. Y esa palabra fue predicado al rey. Y el rey escuchó eso y también los siervos del rey. Vamos a ver lo que hizo uno de los siervos del rey, que se llama Ehudi. Versículo 23. Y fue que como Ehudi hubo leído tres versos o cuatro, lo rompió con un cuchillo de escribaña, como los escolares hacen hoy en día, ¿cierto? Y echólo en el fuego que estaba en el brasero, hasta que todo este envoltorio se consumió sobre el fuego que estaba en el brasero. Entonces parece que destruyó el envoltorio completamente, ¿sí ve? ¿Y qué hizo Dios? Versículo 27. Y fue palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el envoltorio, las palabras que Baruch había escrito de la boca de Jeremías diciendo, vuelve, tómate otro envoltorio y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer envoltorio que quemó Joacim, rey de Judá. ¿Sí ves? Dios tiene la palabra en los cielos y él puede darlo otra vez. Eso es nuestro Dios. Él hizo una promesa y lo completa porque Él dijo que va a proteger sus palabras, ¿sí ve? ¿Y qué pasó en el Nuevo Testamento? Vamos a 2 de Corintios 2. 2 de Corintios 2. Segunda de Corintios 2 y versículo 17, la Biblia dice. Porque no somos como muchos adulteradores de la palabra de Dios, antes como de sinceridad, antes como de Dios, delante de Dios, en Cristo hablamos. Eso es interesante porque Pablo está diciendo a los corintios que hay otros que están tratando de adulterar la palabra de Dios. ¿Sí ve? Están tratando de cambiar la Biblia. Entonces el diablo siguió tratando de destruir este libro, pero Pablo tiene la palabra de Dios, lo que estábamos leyendo aquí. ¿Sí ven? Y esto siguió en historia. Después de los tiempos del Nuevo Testamento, ya llegas al romanismo. Cuando los imperios, el imperio de Roma estaba en fuerza, dominaba este mundo, y el emperador, él mató y trató de matar a muchos cristianos. Por ejemplo, Diocletian, él era uno que mató muchos cristianos, pero también trató de destruir la Biblia. Y por eso, okay, él hizo un orden para quemar todas las copias durante su tiempo. Pero un rey que llegó después de él, que se llama Constantino, que decidió que él no va a tratar de matar cristianos, sino tratar de aceptarles y mezclar paganismo con la religión de cristianismo, según la mente de este loco, ¿okay? Él pidió Y él quería, hay copias de la Biblia, porque él sabía de Diocleciano, destruyó o hacía un orden así. Y él vio que había 50 copias que estaban en existencia en ese tiempo. ¿Sí ves? El diablo no puede destruir la palabra de Dios. Pero sigue después de eso. Porque fue por Constantino que el romanismo se cambió de ser catolicismo. Entró un tiempo de misteria, básicamente. Okay. Catolicismo. ¿Y sabes qué? Los católicos siguieron tratando de destruir la Santa Biblia. Y por eso mataron a creyentes de la Biblia y los envoltorios, si quiere decirlo así, las cosas que ellos tenían. Porque eran diferentes que la Biblia de los católicos. Ellos tenían un linaje corrupto de textos. Okay. Entonces los católicos quemaron las Biblias. Y eso pasó también con su Santa Biblia en español. Okay. La Biblia del oso de Casiodoro de Reina, que fue escrito en 1569. Eso fue quemado a los católicos en España y en muchas partes del mundo durante la Inquisición. Okay. La Biblia del cántaro, que fue escrito de Cipriano de Valera. Básicamente él estaba ayudando a Casiodoro, Casiodoro murió y Cipriano, él siguió cumpliendo esa edición. Y eso es lo que se llama hoy en día el 1602 Valera. Fue de Cipriano de Valera. Pero vea que cuando ellos estaban vivos dijeron, no, es la Biblia del Cántaro. Ellos no querían su nombre ahí. Eso fue después de tiempo que su nombre fue metido ahí. ¿Okay? Y la Iglesia Católica quemó esas Biblias también. Y eso siguió durante todo ese tiempo de la Inquisición. Y la Inquisición no terminó hasta 1813 en Latinoamérica. Entonces piensa en el afecto grande que hizo la Inquisición con los hispanoparlantes. Demasiado, ¿no? Por eso es duro con ellos. El catolicismo es muy metido en nuestra cultura. Tenemos festivos sobre, Santo Este y todo eso que pasa en Colombia y otras partes. Es por la influencia del catolicismo. Okay. Pero Manuel, tenemos en 1865. Exacto. No podían destruir todas las copias en 1602, ¿sí ve? Y eso, este aquí es la nueva edición de 1602, ¿sí ve? Entonces la misma Biblia. No es una revisión. Okay. Pero cuando llegamos al tiempo de este, ya los católicos ya metieron en los grupos escolares esas organizaciones. Y por eso ellos solamente hicieron otras Biblias, como en 1960. ¿Sí ve? Vea con este libro aquí. Teníamos que decidir imprimirlo otra vez para que personas pudieran recibirlo, porque era perdido ahí. Mucho tiempo. Básicamente los escolares, las sociedades querían evitar este libro que afectaba a las vidas de personas. Y su copia que tienes en su mano es una prueba que Dios protege su libro. ¿Y hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día? Okay. Hay personas que siguen atacando la Santa Biblia, ¿no? Con las otras Biblias falsas, como te dije. Reina Valera Gómez, hay mucho más. Reina Valera Antigua es realmente 1909. Este es más antiguo que esa, pero ese tiene nombre Antigua, ¿sí ve? Mentiras, ¿no? Okay. Tenemos la verdad en nuestras manos. Gloria a Dios por eso. Escucha, hermanos, todo eso es importante saber. Si alguien pregunta a ti cuando estás evangelizando, ¿por qué sigues este libro? Tú debes saber alguna de estas cosas. Mostrar que este libro es el único libro que realmente es santo. Por eso se llama la Santa Biblia. Tú no ves la Santa Tripitaka o la Santa Rigveda, ¿cierto? ¿Okay? El Corán trata de decir eso, el Corán santo. Es impío es lo que es, pero siguiendo. ¿Okay? No solamente la Santa Biblia presume que es de Dios y también muestra la protección de Dios durante todo este tiempo, la historia de la humanidad. pero también hay una perfección con este libro que tenemos, hermanos. Una perfección. Vamos a ver eso. Salmo 19. Salmo 19 y versículo 7, la Biblia dice. La ley de Jehová, eso es la palabra de Dios, ¿no? Perfecta. ¿Sí ves? Gloria a Dios. Que vuelve el alma, el testimonio de Jehová fiel que hace sabio al pequeño. Gloria a Dios. Okay. Para que sepas, la Santa Biblia es realmente 66 libros escritos en casi 1600 años de la historia de la humanidad. Okay. Por casi 40 autores diferentes que vivieron en tiempos y países diferentes con culturas y lenguajes diferentes. Pero con todo eso, okay, habla de solamente el único Dios viviente, una salvación que ese Dios da, que es por medio de su Mesías, el Cristo, el Salvador. ¿Sí ve? Ese tema está ahí y no cambia. ¿Okay? Es como si fuera había un autor guiando a los otros autores. Y ese autor se llama el Espíritu Santo, como vimos. ¿Okay? Gloria a Dios. Pero vamos a ver que hay perfección en la historia que presenta la Santa Biblia. O si quiere decirlo, continuidad. Continuidad. Okay. Hay una secuencia historial en la Santa Biblia, que es interno. Tú puedes seguir la Biblia, ver las edades de los reyes y todo eso, conectar todo eso, y tener la historia de humanidad desde Adán hasta Jesucristo y cuando el templo fue destruido. ¿Sí ves? Todo eso es conectado. Y puedes hacer eso con la Biblia solamente. Okay. No hay otro libro que es así, hermanos. No puedes hacer eso con el Corán. No puedes hacer eso con ningún libro. Solamente este. Gloria a Dios. Okay. También entiende que esto fue escrito, toda esa historia, todo lo que pasó, fue escrito por reyes, como David, que él escribió Salmos, ¿no? Okay. Por campesinos, como Moisés. Sí, Moisés era un príncipe, pero para 40 años él estaba ahí como un campesino, ¿no? Y él escribió los 5 libros de Moisés. El Torah, gloria a Dios. Por escolares como Salomón. Salomón era el más sabio en el mundo, ¿no? Y sabes que cualquier filosofía humana que existe es reflejado en Proverbios y Eclesiastes. Todos están ahí, si buscas. Y estaban ahí antes, como cientos de años antes que estos griegos famosos como Sócrates y Aristóteles y Plato y todos ellos descubrieron esta filosofía. ¡Qué bobada! Salomón ya escribió de eso y dijo que todo eso es vanidad y aflicción de espíritu. Debemos creer en Dios. ¿Sí, eh? Pescadores como Pedro, como Juan. ¿Sí, eh? Médicos como Lucas. ¿Okay? Hombres de estado como Daniel, porque Daniel era el segundo y tercero, ¿cierto? En el reino durante sus tiempos. ¿Okay? Escolares como Pablo. Pablo era un fariseo, muy educado, ¿sí, eh? Por poetas como Asaf, un músico, un cantante. Asaf escribió algunos salmos. ¿Okay? Y labradores, personas que solamente trabajaron ahí, en una granja haciendo cosas así como Amos. Eso es lo que Amos estaba haciendo y Dios le llamó para ser profeta. Y él, yo no quería hacer eso, pero Dios me llamó y yo voy a obedecer a Dios. Gloria a Dios, ¿sí ve? Debe ser así. ¿Okay? Entonces, hay una continuidad con la historia en la Santa Biblia. Y con todo lo que ya dijiste, ya ves que también hay una perfección en la literatura en la Santa Biblia. ¿Okay? Como ya vimos, la Biblia tiene historia, eso es un tipo de literatura. Tiene biografías, como los evangelios, ¿sí ve? Pero son evangelios porque muestran más que una biografía. Cada biografía termina con la muerte de la persona. Pero los evangelios son diferentes, ¿no? Termina con la resurrección del Mesías, el Señor Jesucristo. ¿Okay? Hay drama en la Santa Biblia, como Job. Okay. Hay poesía como los Salmos. Eso es un libro lleno de poesía, ¿no? Okay. Hay filosofía como Proverbios y Eclesiastes, como ya vimos. Y también hay muchas experiencias humanas, que es todo lo que está aquí, ¿no? Muestra lo que pasó con personas. Y cuando leemos esas historias, esas cuentas, podemos como relacionar con eso y entender, ah, sí, alguien estaba en la misma situación que yo, muy cerca, yo puedo aprender algo sobre eso, ¿sí ve? Okay. No hay otro texto sagrado, entre comillas, que tiene todo esto y con la calidad que tiene la Santa Biblia. Okay. Este libro es la cima de la literatura en este mundo. Okay. Para que sepas, hermanos. Esto. Gloria a Dios. Okay. Y sabiendo todo eso, hermanos, ¿sabes qué? Que hay hombres que tratan de destruir esa perfección, ¿cierto? Okay. Las versiones perversas muestran que cuando los hombres tratan de escribir la Santa Biblia, ellos solamente causan errores, causan contradicciones en el texto. Hombres causan errores. Entonces, es de Dios. ¿Sí ven? Y hay muchos ejemplos de esto, sacando la deidad de Jesucristo del texto. ¿Okay? Cuando comparas versículos, ves que muestra una contradicción cuando cambian palabras, todo eso. Eso es otro estudio. Pero esa es la diferencia con la Santa Biblia y las Biblias falsas, ¿sí ve? Puedes mostrar que no son de Dios muy fácilmente. ¿Okay? Y también hay una perfección en este libro porque este libro muestra la verdad sobre la humanidad. Que somos pecadores y merecemos el infierno si no recibimos al Salvador. Dios manifestado en la carne por la gracia. ¿Okay? ¿Sabes qué? Cuando ves libros que son escritos de hombres, usualmente cubren que son pecadores o no escriben sobre eso. No quieren mostrar su maldad, ¿sí ve? Pero la Santa Biblia muestra muy, muy claramente que está en el corazón del hombre. ¿Y por qué necesitamos a Dios? Piensa en eso, los judíos escribiendo cosas que están en las historias en el Antiguo Testamento, diciendo que son contra Dios, que son malos, no arrepintieron, que hicieron mal en los ojos de Dios. ¿Tú crees que ellos realmente van a escribir eso si Dios no dijo que tiene que escribirlo? ¿Sí, verdad? Es el único libro que es así. Okay. Muestra la verdad sobre humanidad. ¿Qué es? Somos pecadores. Muestra nuestro problema. Y por eso hay muchas personas que odian el libro, ¿sí ve? No le gustan eso. ¿Okay? El hombre siempre quiere pensar que pueden hacer obras para merecer la salvación por deuda. Pero la salvación es por la gracia, ¿cierto, hermanos? No podemos hacer nada. Y tienes que reconocer esa verdad y decir, sí, Señor, yo soy un pecador. Yo tengo un problema interno, por favor, ayúdame. Es cuando haces eso que recibes a Cristo, porque por fin vas a confiar en Él y lo que Él hizo para ti en la cruz de Calvario. Amén. Comparado al Corán, okay. Estamos hablando de otros textos sagrados, entre comillas. Okay. El Corán. Okay. El Corán dice que Alá, que es su nombre para el Dios, que eso es lo que significa Alá, que no saben quién es Dios. Pero Alá creyó los hombres en una manera imperfecta, como Él lo hizo pecadores, entonces son así por Él. Entonces ellos no necesitan salvación, solamente necesitan perdón de Alá, porque Alá lo creyó así, ¿sí ven? Obras. ¿Cómo recibes ese perdón? Haciendo obras. Eso es malo, ¿no? Okay. Pero entonces no hay solamente una presunción en la Santa Biblia, una protección o la perfección de la Santa Biblia, pero también la profecía que está ahí muestra que esto es la Santa Biblia del Señor. Profecía. La Santa Biblia nos dice el fin desde el principio. Y es 100% correcto cada vez que lo hace, ¿no? Okay. Comenzando, hay profecía sobre el Señor Jesucristo, ¿no? Hay profecía sobre su encarnación. Vamos a ver algunos versículos en Isaías 7 y también en Isaías 9, por favor. Isaías 7. Y versículo 14, la Biblia dice: Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Isaías 9, versículo 6 dice: Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y llamarse a admirable consejero Dios, fuerte Padre eterno, príncipe de paz. Y Jesucristo es el cumplimiento de eso, ¿no? Lucas 1, Mateo 1, todo, muestra que todos esos versículos fueron cumplidos por Jesús. Pero eso no es la única profecía sobre Jesús. También hay profecía sobre su crucifixión, ¿cierto? Vamos a Salmo 22 y también Mateo 27. Para ver un ejemplo de esto. Salmo 22, con una mano. Y Mateo 27, con la otra. Salmo 22 y versículo 1 dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Estás lejos de mi salud y de las palabras de mi gemido? Y Mateo 27, versículo 46, cuando Jesucristo estaba en la cruz, él dijo: Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí ve? Eso mismo que Salmo 22. Vea que la Biblia es preciso, 100% correcto. No hay otro texto sagrado que tiene profecías así. ¿Okay? Y también su resurrección fue profetizada también. Y estamos en el Nuevo Testamento, entonces vamos a Actos 2. Actos capítulo 2 para ver lo que Pedro predicó. Actos 2 y versículo 25 dice: Porque David dice de él: Yo veía al Señor siempre delante de mí, porque le tengo a mi diestra, no seré movido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún mi carne descansará en esperanza. Que no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Okay. Él está citando Salmo 16. Pero siguiendo. 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Henchirme has de gozo con tu presencia. Y ahora Pedro predica, dice: Varones y hermanos, si os puede libremente decir de patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos en cuanto a carne le levantaría el Cristo que se asentase sobre su trono, viendo esto antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no haya sido dejada de infierno, ni su carne haya visto corrupción. Entonces esa carne se llama el santo. ¿Sí ves? 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y él sigue ahí predicando. Pero vea que Salmo 16 era profecía sobre lo que pasó en los evangelios, sobre el Mesías, que es el Señor Jesucristo. Y sabemos, hermanos, que eso es un facto histórico. Y vamos a ver eso en la evidencia externa, pero es un facto histórico. Todos saben que eso pasó. Eso es más seguro que sabiendo si Alejandro el Grande vivió. Mucho más seguro. Y por eso nuestros calendarios reflejan eso, ¿no? Es 2018 después de Cristo. ¿Sí ven? Oh, ellos cambian eso. Después de época común. Quieren cambiarlo ya. Tratar de ignorarlo. Pero todos saben. Después de Cristo. ¿Okay? Gloria a Dios. También la profecía es demostrada por los judíos. ¿Qué quieres decir, Manuel? ¿Okay? Bueno, vamos a ver lo que había profecía durante la historia de Israel. Y también había profecía de lo que va a pasar con esa nación, que es reflejado en estos días. ¿Okay? Por ejemplo, había reyes que recibieron nombres y todo y lo que van a hacer antes de que fueron nacidos. Vamos a Primera de Reyes 13. Y también Segunda de Reyes 22. Primera de Reyes 13. Y versículo 2 dice, él clamó contra el altar por palabra de Jehová. Él es un profeta que estaba clamando. Y dijo, altar, altar, así dijo Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y en 2 de Reyes 22 y versículo 1, dice ahí, cuando Josías, ¿sí ve? Eso es cuánto tiempo después, es 300 años antes esa profecía estaba ahí, sobre Josías. ¿Qué más? Hay mucho más ejemplos de esto. ¿Okay? Vamos a ver que la Santa Biblia predicó sobre un rey gentil. Y él dijo que ese rey va a dejar que los judíos restauran su templo después de siendo cautivado por Babilonia. Entonces vamos a Isaías 48. Y también Esdras 1. ¿Para qué ves esto, hermanos? Isaías 44. Y versículo 28, estamos viendo que la profecía en la Santa Biblia muestra que es el libro de Dios. ¿Okay? La Biblia dice, que llamo a Ciro, mi pastor, y todo lo que yo quiero cumplirá, en diciendo a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su Mesías Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y puertas no se cerrarán. Eso pasó. Ciro destruyó a Babilonia, ¿sí ve? Sacó reyes y él reemplazó ser el rey de Medio Persia. Esdras 1. Esdras es un libro de historia del Antiguo Testamento y es después de Segunda de Crónicas. Esdras 1 y versículo 1 dice, y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová dicha por la boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: Así dijo Ciro, rey de Persia: Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén, que es en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios de Israel, el cual es Dios, la cual casa está en Jerusalén. Y se ve que Ciro fue nombrado de ser la persona que va a dejar que Israel reedifica su templo. Okay. Entonces tenemos Ciro. Y para que sepas, eso fue casi 150 años antes de que ese rey apareció en este mundo. Entonces no fue algo como ellos, Ciro ya estaba vivo, ¿sí ve? Y por eso decidieron escribir eso, no. Eso fue escrito por Isaías antes. Y fue predicado, como dice ahí, de Jeremías. Si estaba pensando si eso era contradicción. No hay contradicciones en la Santa Biblia. ¿Okay? Y bueno, ¿qué más? Vamos a hablar sobre la nación de Israel. ¿Okay? Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio en una mano y Isaías en la otra. Deuteronomio 28. Y Isaías 11, por favor, hermanos. Deuteronomio 28, Isaías 11. Deuteronomio 28 y versículo 64 dice: Y esparcirte a Jehová por todos los pueblos desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de la tierra. Y aquí Jehová está diciendo a Israel, si ustedes no obedecen mi palabra, tú vas a recibir castigo, si estamos leyendo de uno. Que Dios va a esparcir a ellos en todos los países, en todas las naciones. Eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Hay muchos judíos en todas las naciones. Bueno, siguiendo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al palo y a la piedra. Y ni aun en las mismas gentes reposarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Y por eso los judíos siempre son diferentes que el resto de las personas. Cuando encuentras judíos por ahí, en América y en otras partes del mundo, son diferentes. No pueden plantarse, ¿sí ve? Cuando estamos en el fin de eso, vamos a ver lo que Dios prometió. Estamos viendo un cumplimiento de eso en estos días de la historia. Pero cuando piensas en todo lo que pasó con Israel, según el libro aquí, eso fue exactamente lo que pasó. Por ejemplo, durante el tiempo de Esdras, solamente algunos judíos regresaron a Jerusalén para edificar. La mayoría se quedaron en esas naciones, porque fueron esparcidos, como dijo Jehová, en esa cautividad. Pero siguiendo. Que allí te dará Jehová corazón temeroso y caimiento de ojos y tristeza de alma. Eso pasó. ¿Ya? Pero Dios también prometió algo. Deuteronomio 30 y versículo 1. Ve esto. Y será que cuando te vinieren todas esas cosas, la bendición y la maldición que yo he puesto delante de ti. Eso es Deuteronomio 28. Y volvieres a tu corazón en todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te echare, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Si ves, es un asunto de corazón. Jehová también volverá a tus cautivos, y habrá misericordia de ti, y tornará y juntarte a de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Y eso pasó durante el tiempo de Ciro. Estaban en cautividad con Babilonia y él dejó que ellos regresen. ¿Sí ve? o que se regresaron esos tiempos otra vez. Pero después de Jesucristo rechazando al Hijo de Dios, ellos fueron esparcidos otra vez. Entonces vamos a Isaías 11. Isaías 11 y versículo 11. No, vea esto de profecía. Mira que Dios es exacto con todo. Isaías 11 y versículo 11. Y acontecerá en aquel tiempo que Jehová tornará a poner su mano otra vez, ¿sí ves? Para poseer los restos de su pueblo, que fueron dejados de Asur, de Egipto, de Parcia, de Etiopía, de Persia, de Caldea y de Amu, de las islas de Damar. Entonces él prometió que va a hacer esa cosa de devolverlos a su lugar otra vez, ¿sí ves? Es como Dios sabía que va a pasar otra vez. Y no solamente una vez. Muy interesante, ¿no? Es que la profecía en la Biblia es 100% correcto siempre. Okay. Entonces vamos a poner aquí restauración de Israel dos veces. Okay. Y no solamente eso, pero también hay profecía del mundo también, lo que está pasando en este mundo impío. Okay. Piensa en las Naciones Unidas, si quiere pensar en unas cosas. Todo eso que está pasando globalmente. Okay. Vamos a Miqueas 4. Miqueas 4. Miqueas es un profeta menor. Miqueas 4 y versículo 11 dice: Ahora, empero, se han juntado muchas naciones sobre ti y dicen: pecará y nuestros ojos verán a Sion. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como cabillas en la era. Eso es interesante. Hay muchas naciones que son contra las palabras de Dios, ¿no? Por eso son contra Israel y quieren dominar y controlar esa tierra de él. Y él dice, vea, no van a conocer mis pensamientos y yo voy a juntarles según lo que ellos quieren. Yo voy a juntar a ellos para hacer algo. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios contra ellos? ¿Okay? Piensa en las Naciones Unidas que son contra Israel y contra cualquier país que está con Israel. No le gusta. Okay. Zacarías 14 y versículo 2 dice. Entonces van a juntar más y más esas naciones y en la tribulación esto va a pasar. Versículo 2. Porque yo reuniré todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas, y las mujeres serán forzadas, y la mitad de la ciudad irá en cautividad, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Y saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Entonces Dios va a juntar esas naciones, y cuando tratan de destruir a Israel, Él va a llegar ahí para pelear con ellos, y eso es básicamente la segunda venida de Cristo. Y como dice en Revelación 19, Él va a destruir todos sus enemigos. Okay. Vea eso. Que el mundo es contra Dios, y Dios muestra exactamente lo que ellos van a hacer antes de que lo hacen. Porque no conocen los pensamientos de Jehová, no creen la Biblia. Okay. En el Nuevo Testamento también hay profecía. Okay. Vamos a Mateo. Mateo 24 y 1 Tesalonicenses 5. Para verlo. Mateo 24. Eso es Jesucristo hablando de lo que va a pasar. El futuro, porque Él es un profeta. o mejor dicho, el profeta, ese profeta de profetas, ¿no? Mateo 24 y versículo 4 la Biblia dice: y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y eso pasa hoy en día. Hay una mujer que cree que es Cristo ahí en China, y hay muchos siguiendo ese culto. Y hay otros aquí que dicen que son el Cristo nuevo, que hay un conciencia de Cristo que ellos reciben en esa religión de época nueva. Hay muchas cosas así. Yo soy el nuevo profeta, yo soy el Cristo, bla, bla, bla. Engañadores. 6. Y oiréis guerras y rumores de guerras. ¿Escuchas eso en estos días? Mirad que no os turbéis. Vea que Dios está dando a ti consolación. Porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y serán pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Hay más terremotos que están pasando en este mundo en esos días, ¿no? Hay más y más y más. Hay muchos en los Estados Unidos. ¿Por qué hay mucho más en estos momentos? Porque estamos acercando a algo. Versículo 8. Y todas estas cosas, principio de dolores. Todo esto es antes de la tribulación, del tiempo de la angustia de Jacob. Entonces estamos cerca, hermanos, y vea que todo esto está pasando en estos días. También, ¿qué pasa hoy en día que tratan de decir? ¿Okay? Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 3 dice que cuando dirán paz y seguridad, eso es lo que dicen hoy en día, queremos paz mundial, paz, paz, vamos a ser seguros. Y en ese tiempo de angustia de Jacob, por fin van a decirlo. ¿Y qué va a pasar? Entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores del parto sobre la mujer preñada, y no escapará. ¿Sí ves? Eso va a pasar en el futuro, hermanos. Gloria a Dios que los cristianos que creen en la Biblia no van a estar ahí. Y por eso estamos ahí evangelizando, para que otros puedan recibir a Cristo antes de que eso pase. Gloria a Dios. ¿Sí? Bueno, ¿y qué hay con los otros textos sagrados? ¿Okay? Bueno, vas a ver que ellos no tienen profecía para nada, o fracasan cuando dan profecía. ¿Okay? No tienen o fracasan. Por ejemplo, Nostradamus. Él estaba ahí escribiendo su poesía, que aparentemente es poesía o profecía. Y a veces es correcto, y la mayoría del tiempo no es. Entonces no es de Dios, no es 100% correcto, ¿sí ve? O Mahoma, él dijo que él es el último profeta y nunca profetizó. Aparte de las cosas que él robó de la Santa Biblia, esta idea que Jesús va a regresar, él robó eso de la Santa Biblia. Oh, eso es correcto. Pero esta parte sobre la resurrección de Cristo y la muerte de... No, eso no es correcto, dijo Mahoma, ¿sí ve? Y yo soy el último profeta, yo soy la verdad. ¿Sí ve? Buda, él no dio profecía. No lo dio. Okay. ¿Y qué más? Con la evidencia interna. No solamente tenemos la presunción de la Santa Biblia, ¿okay? Ni la protección que Dios mostró a ese libro, ni la perfección que está dentro de sus páginas, ni la profecía, pero también tiene poder ese libro. Vea que ese libro tiene todas estas cosas que muestra que es el libro de Dios, ¿no? Tiene poder. ¿Sabes qué? El mensaje en la Santa Biblia, que es el Evangelio de Jesucristo, cambia vidas y da eternidad de personas. Okay. Vamos a mostrar versículos. Vamos a Romanos 10. Romanos 10. Y versículo 17. Y la verdad, hermanos, que este es básicamente lo más importante aquí, porque hay muchos de nosotros que creemos en la palabra de Dios porque, por lo que dijo, y poniendo confianza en eso, no sabemos el resto, ¿sí ve? Pero Dios hizo algo con su poder. Romanos 10 y versículo 17, que dice: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso predicamos la palabra. Tenemos que dar la palabra para que gente pueda escucharlo y tener fe. La fe verdadera que está aquí en este libro. ¿Fe en qué? Romanos 1, versículo 16, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí ves? Y cuando pones confianza en ese evangelio, ¿okay? ¿Qué pasa después? Primera de Juan 5. Primera de Juan 5 y versículo 13 dice: yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Sí ves? Cambia su vida, cambia su eternidad. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es por eso que Juan escribió. Él quería que tú crees en Jesucristo para recibir la salvación. ¿Okay? Entonces, la Biblia sí puede cambiar su eternidad. Pero no solamente eso. ¿Okay? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, versículo 16 dice: toda escritura se inspira divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios, alguien que ya es salvo, sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. ¿Sí ve? También cambia su vida temporal. ¿Sí ve? Puede cambiar su camino aquí para que muestras que realmente fuiste cambiado adentro. ¿Okay? ¿Y sabes qué? Si no conoces a Cristo, ya tiene poder. Porque en Hebreos 4 y versículo 12 dice muy claramente que esta palabra de Dios es como una espada de dos filos y puede discernir los pensamientos de su corazón. ¿Sí ve? Este libro, cuando lees o tratas de mostrarlo a alguien, tiene afecto a ellos, quieren evitarlo. ¿Sí ve? ¿Por qué? Es un libro. Lo evitas porque esto tiene afecto a su corazón, no te gusta. ¿Okay? Los otros textos sagrados no pueden hacer eso. Pueden fingir que cambian su vida temporal, pero no van a cambiar su eternidad. Y también no te afecta como dice aquí la palabra, lo hace porque la palabra de Dios muestra que eres un pecador. Y estás siguiendo esa religión porque no crees que eres un pecador sin esperanza. Tú crees que puedes hacer obras para mantener o recibir la salvación, merecerlo. ¿Okay? Entonces, el ejemplo más grande del poder de la Santa Biblia es usted mismo, hermanos. Ustedes. ¿Okay? Los cristianos renacidos. Los que conocen a Dios. ¿Okay? Mostramos ese poder porque hay muchos cristianos que son blancos, negros, azules, violetas, amarillos, ¿okay? Naranjadas, lo que sea. No importa su color ni raíz. Si lees este libro y conviertes a Cristo, eres un cristiano renacido y Dios puede cambiar su vida. Gloria a Dios. ¿Okay? Esto aquí puede ser por cualquiera persona en este mundo. Y su testimonio muestra que había un cambio adentro. su testimonio, ¿sí ve? Y cuando predicas el Evangelio, cuando predicas la palabra de Dios, el poder manifiesta la reacción de la persona con quien estás evangelizando. ¿Okay? ¿Y sabes qué? Los que siguen otras religiones, otros textos sagrados, ellos no están ahí predicando esta palabra. No tienen nada para predicar. No tienen esperanza. No saben la verdad. Claro que van a decir, no, mi fe es privado, yo no puedo hablar de mi religión. Porque no tienes nada bueno para decir. No tienes una buena noticia, ¿sí ve? Las buenas nuevas que son el Evangelio de Cristo. No tienen. Por eso no dicen nada. ¿Sí ve la diferencia? Pero este libro te hace, si realmente renaces, no eres un católico, si realmente renaces, tiene el poder para cambiarte, para que tú quieres ir y clamar con su voz sobre Jesucristo a otros, sabiendo que ellos necesitan a Él. ¿Okay? Y bueno, eso es la evidencia interna que la Santa Biblia es el libro que debemos seguir. ¿Okay? Seguimos en parte 2 con la evidencia externa sobre la Santa Biblia. Y lo que vamos a ver, hermanos, es que tenemos que mezclar esas dos cosas cuando hablamos a veces con personas. Porque ellos a veces escuchan esto y no pueden recibirlo, porque mucho de esto es espiritual. Pero cuando lo mezcla con la evidencia externa, como manuscritos, como dice, tenemos esta evidencia aquí, esas dos cosas juntan. Puedes mezclar la palabra de Dios con eso y poner a ellos a pensar. ¿Okay? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros por qué debemos seguir su libro. Te damos gracias, Señor, por mostrando muy claramente que no hay otro libro en este mundo que compara esto. Y te damos gracias por dando este libro y también por cambiando a nosotros, cambiando nuestro alma por medio de su Hijo Jesucristo. Por favor, ayuda a nosotros, Señor, para ser eficaz, para dar el Evangelio a otras personas. Y oramos esto en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.